Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz y desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en COPE. Hoy pendientes de ese terremoto que ha sacudido la costa oriental de Rusia y que ha activado las alertas por riesgo de tsunami prácticamente en todo el Pacífico. Con los seísmos no se puede comparar únicamente la intensidad. Recordarás que uno de los más mortales, el que se registró en Turquía y Siria en febrero de 2023, se cobró casi 60.000 vidas. Aquel tuvo una magnitud de 7,8. El de hoy de Rusia oscila entre los 8,7 y 8,8. Pero las consecuencias, ya te digo, dependen de muchos factores, no solo de la magnitud, de la profundidad del epicentro, del número de réplicas, de la distancia, si está más o menos cerca de centros urbanos o de una playa, de las consecuencias, de las, del tipo de suelo, dependiendo del material, de la superficie, si amortigua más o menos la onda sísmica, en fin. El de hoy, eso sí, con ese 8,8, es de los 10 más potentes de la historia. Se ha activado la alerta de tsunami a un lado y a otro del Pacífico. Ha tocado ya, y esta es noticia de última hora, varias partes de la costa japonesa, con menor intensidad de la inicialmente prevista, pero sí que han llegado olas de entre 3 y 4 metros. Se ha dado orden de evacuación a casi 2 millones de japoneses. El riesgo de tsunami afecta desde Japón, Indonesia, Filipinas hasta Hawái, y también se han repetido avisos por tsunami en buena parte de la costa oeste de Estados Unidos, en los estados de Washington, en California, y luego en puntos de Sudamérica, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile incluso. En el caso de Hawái que te decía, bueno, se han registrado a lo largo de toda la noche atascos kilométricos de hawaianos huyendo hacia zonas más seguras. Vamos a estar pendientes de la fuerza del tsunami, de la intensidad con la que llega a estos puntos del Pacífico. Insisto, no se puede comparar los terremotos. La magnitud ha sido muy elevada, muy potente, con esos 8,8. Y también hay que esperar si hay nuevas réplicas. Hoy iremos contando las consecuencias. De momento no hay constancia de que haya víctimas. En España, el terremoto en el ámbito de la política y de la justicia golpea de lleno a Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo acusado de filtrar datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha evitado hasta el último minuto ir a juicio. Recurrió al Supremo y la sala de apelación ha ratificado el auto de procesamiento con un argumento que es determinante. La revelación de detalles privados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Alberto González Amador, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, que por cierto había reclamado el correo con los detalles de la investigación 2 horas antes de su publicación para, evidentemente, difundirlo. Esta frase lapidaria tumba la estrategia del fiscal general del Estado, tumba la estrategia del gobierno y la de sus terminales mediáticas que han intentado montar un relato paralelo para exculparle. Primero vendiendo que lo único que hizo el fiscal es tratar de desmontar una fake news, una información falsa que se había difundido sobre la investigación contra González Amador. Y esto sí que es un bulo. A nadie se le juzga por perseguir supuestas noticias falsas. Y además, para replicar ese supuesto bulo, esto lo dice el Supremo, no era preciso revelar información reservada. Eso no justifica la comisión de un delito. Y los magistrados son claros, no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto, punto. El fin no justifica a los medios, nunca. Y el otro frente de la estrategia del gobierno era defender que no había caso, que no había indicios suficientes para procesarlo, que todo tenía una intencionalidad política. Pues para no haber caso, hasta 15 jueces diferentes en distintas instancias, en el TSJ, en el Supremo, desde el instructor Ángel Hurtado hasta los dos magistrados de la Sala de Apelación del Supremo, han avalado que vaya a juicio. 15 magistrados diferentes. ¿Hay o no hay caso? Pero aún así, en el día después, no hay que preguntarse. si el fiscal general del Estado debe dimitir después de que el Supremo haya ratificado su procesamiento. Es una cuestión que tiene una respuesta clara y que es muy obvio, ¿no? Sobra plantearla. El encargado de perseguir los delitos va a juicio con una alargada sombra de duda sobre su comportamiento. El titular de una institución que debe regirse por la ejemplaridad, que exige a sus subordinados un comportamiento pulcro, se sienta en el banquillo justo por lo contrario. De hecho, si un fiscal, al margen del jefe de los fiscales, fuera procesado, tiene obligación de dejar el cargo. Álvaro García Ortiz, como no la tiene, no lo hace. Y digo que la pregunta con respuesta clara no es si debe dimitir el fiscal o si el gobierno debería destituirle. La pregunta es otra y vamos a pedir la ayuda a nuestro presidente del gobierno.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón?
Eso es, presidente. ¿Quién va a pedir perdón a los ciudadanos por dañar una institución fundamental en nuestra democracia como es la Fiscalía? ¿Quién va a pedir disculpas a los 2.500 fiscales que hay en España por la conducta de su jefe? Extendiendo una mancha de fango sobre la reputación de todo el colectivo. ¿Y quién va a pedir perdón por la intromisión del gobierno encaminada a la obstrucción de la justicia?
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón?
Bien dicho, presidente. Entre todas las derivadas de este caso, de la resistencia del fiscal degradando la institución que dirige y, por tanto, la de toda la carrera fiscal, se dan varias circunstancias. La primera es que a Álvaro García Ortiz le defiende la abogacía del Estado. Es decir, lo pagamos entre todos, tú y yo. Y la segunda es que en este procedimiento hay fiscales. Uno dirá, bueno, esto es una obviedad, ya, eso lo sabemos. Pero claro, esto incluye una gran paradoja. Los que tienen que velar porque las cosas se hagan bien, los que tienen que acusar, dependen jerárquicamente de su jefe, del fiscal general del Estado. Todos son subordinados suyos que están a su cargo. Y ya hemos visto el papel que han jugado durante toda la instrucción, oponiéndose primero a su imputación y luego a su procesamiento. Entre bomberos mejor no pisarse la manguera. No vaya a ser que mañana o pasado mañana haya que llamar a la puerta para un ascenso o un destino diferente o lo que sea. En todo este caso, el elemento más chusco, que es también una de las cuestiones a las que se ha referido en ese auto la sala de apelación y que es determinante para que García Ortiz vaya a juicio, es el borrado de sus correos y del contenido de sus teléfonos. Cuando la Guardia Civil requisó este material del despacho del fiscal, se encontraron que había borrado absolutamente todo. Y no se quedaron ahí. El fiscal sostuvo que la desaparición de esa información, si todo lo había hecho él mismo, luego le ha impedido defenderse. Ahora el Supremo le contesta que lo llamativo es que se realice un borrado de datos que pueden resultar desfavorables. Y añado yo, esto lo suelen hacer los delincuentes, los que tienen algo que ocultar. Y por si había alguna duda a la pregunta de si va a dimitir el fiscal, la respuesta la ha dado el propio jefe del Ministerio Fiscal. No, y el gobierno le respalda, faltaría más.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
Y después de todo esto, la pregunta que sobrevuela es qué necesidad tiene el fiscal general en dilapidar de esta manera el prestigio que le pudiera quedar. El Consejo General del Poder Judicial ya consideró su nombramiento que no era idóneo. Después le tumbaron nombramientos polémicos como el de su madrina, la exministra Dolores Delgado, a la que elevó como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, en un claro ejercicio de desviación de poder. Ahora su procesamiento. Se va a sentar en el banquillo de los acusados. El curso judicial va a comenzar con un fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo. Y ahora la justicia lo que tiene que aclarar, primero, si García Ortiz en ese juicio, tiene que aclararlo, la instrucción ya lo han dejado claro, está detrás de la filtración de esa información reservada de González Amador. Y dos, si el fiscal recibió alguna orden por parte del gobierno, porque sí que es verdad que aquí el instructor defiende que actúe en las horas clave por indicaciones recibidas de la presidencia del gobierno y la sala de apelación ha dicho que no, eso no puede ser acreditado. Que se pueda demostrar o no esa supuesta orden por parte del equipo del jefe del Ejecutivo no quita para recordar que sin el propio Sánchez, que nunca ha disimulado tener las manos metidas en la institución, esto no podría haberse dado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y la conclusión, el encargado de perseguir los delitos va a ser juzgado por presuntamente vulnerar los derechos de un ciudadano anónimo solo por el hecho de ser la pareja de la principal enemiga a batir por el gobierno de Pedro Sánchez. Y esa enemiga es Isabel Díaz Ayuso. Y en el partidazo de COPE, Juventud, Divino Tesoro, Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos estamos acostumbrando a ver a criaturas de 17 o 18 años triunfar en la élite del fútbol, en el mundo del motor o el baloncesto. Pero el caso de Yucidi ha roto todas las barreras imaginables. La nadadora china es la gran atracción de los mundiales que se disputan en Singapur. Ayer se quedó a solo 6 centésimas de subir al podium y su progresión no tiene precedentes. ¿Cuántos años tiene? 12. Sí, 12. Estudia sexto de primaria y se codea con las mejores del mundo. El tiempo que consiguió ayer incluso mejoró el récord de Mireia Belmonte en los 200 estilos. Mireia, que recuerden, ganó 4 medallas olímpicas y fue campeona del mundo. Y solo 12 años. ¿Alguien da más?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de lluvias en el este de Cataluña y el oeste de Baleares. De hecho, hay aviso amarillo por tormentas en el litoral de Barcelona y por olas de hasta 3 metros en Menorca. Ojo también al viento en el estrecho y al calor en el centro de Extremadura, en Andalucía y en Pontevedra. En el resto del país, tiempo estable.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vamos a echar un ratito aquí en Herrera en COPE en este penúltimo día del mes de julio con Marisol Hernández, periodista del Confidencial. ¿Qué tal, Marisol? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Muy bien, estamos.
Tenemos también a Víctor Rubido, director del debate.com. ¿Cómo está, director?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Decía yo, bueno, decía el presidente, ¿quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas? A todos los que nos han venido repitiendo, Marisol, que no había caso, que el fiscal se había limitado únicamente a rectificar una noticia falsa que se había difundido y que no había caso. ¿Quién va a pedir perdón ahora después de que hasta 15 jueces de distintas instancias hayan mandado a juicio al fiscal general del Estado?
Pues no parece que vaya a hacerlo nadie, ¿no? De hecho, el gobierno todavía espera que en la apertura del juicio oral el desarrollo de ese juicio, el fiscal general aún queda absuelto. Yo creo que estamos en ese punto. Hemos ido avanzando distintas pantallas, desde una inicial en que la propia Moncloa aseguraba que esto no tenía ningún recorrido, que se llamaría simplemente a los periodistas, se acogerían a su derecho a no revelar sus fuentes y el asunto del fiscal se archivaría inmediatamente, ¿no? Y bueno, ha sido un grandísimo error de percepción que acaba como acaba, ¿no? Yo creo que como en su momento, cuando se abrieron las diligencias y se practicó los registros, pues no se tuvo la cabeza fría de decir, bueno, esto se puede complicar, que Álvaro García Ortiz dimita y salve a la institución del desgaste, ¿no?, y del descrédito que está sufriendo con este proceso. Como en ese momento no se tuvo esa cabeza fría y el gobierno está inmerso en una batalla con el Supremo con el gobierno, al menos así se percibe desde la Moncloa. Creen que hay una, como es que están muy enfadados los magistrados del Supremo por la aprobación de la ley de amnistía y que, bueno, y que todo es una caza de brujas. O sea, no salen de ese marco. Entonces, el resultado de lo que tenemos ahora mismo es una fiscalía absolutamente desprestigiada, donde los propios fiscales están pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado, pero parece que no va a ocurrir, ¿no? O sea, ponías ahora mismo las declaraciones del presidente, creemos en su inocencia, pues eso nos está diciendo, pues lo absolverán en el banquillo, se han equivocado los jueces del Supremo.
No sé si es oportuno, Villito, separar, discernir lo que es el frente judicial con esa confirmación del procesamiento de Álvaro García Ortiz y por otro lado el ámbito político, porque desde la presidencia del gobierno no han querido disociar ninguno de los dos caminos. ¿Es oportuno separar los dos ámbitos o no?
Bueno, es difícil de separar porque inevitablemente todo está mezclado. Es decir, ¿por qué la justicia tiene que actuar? Es que al final en democracia todo es política. Pero en todo caso, si lo que quieres es tratar de señalar que sí hay una limpia independencia de quienes actuaron desde el Poder Judicial para finalmente procesar a Ortiz, que no respetó esa línea de separación, pues yo creo que efectivamente hay que distinguir un ámbito del otro. Pero en todo caso, quienes han politizado este caso desde el minuto cero, ya no desde el minuto uno, desde antes de que comenzara el caso, es el propio gobierno y es Pedro Sánchez, que para mí es el responsable directo. Las informaciones que yo tengo es que es él personalmente el que le dice desde el principio a García Ortiz, tú no dimitas, en su línea de resistir a cualquier precio, incluso llevándose por delante el prestigio de las instituciones, ¿no?
Antonio Naranjo
está haciendo en este caso.
Antonio Naranjo nos está escuchando también. Antonio, buenos días de nuevo. Un flash. Después de esta decisión de la Sala Apelación del Supremo, ¿qué confirma el procesamiento del fiscal general del Estado?
Pues que tenemos a presuntos delincuentes al cargo de instituciones que deberían combatir a los delincuentes y que encima lo hacen a las órdenes de un presidente que conculca las normas más elementales del Estado de Derecho para sobrevivir y protegerse.
Bueno, se dan muchos frentes, ¿no? Los vamos a analizar a la mañana. Yo ahora mismo citaba esas dos cuestiones. Una, lo primero, que la defensa a Álvaro García Ortiz se la pagamos todos, y luego que se da la paradoja de que en todo el procedimiento hay presentes, hay personados, fiscales que precisamente dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado, que en circunstancias normales, en circunstancias similares, ellos estarían obligados a renunciar a su condición de fiscal, el hecho de que hubieran sido imputados, y que ven como su jefe no tiene no solo esas mismas condiciones en este caso, sino que no da el paso, no da esa decisión de renunciar al cargo. Ya digo, hay muchos frentes en torno a esta decisión del Supremo. Hay que ver también las fechas. Todo podemos empezar el curso político con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Herrera en COPE nos situamos ante la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, el FMI prevé que España lidere el crecimiento de las economías desarrolladas.
Ole, así es. En concreto, estiman que nuestra economía crecerá un 2,5% este año y un 1,8% el año que viene. Algo que es, por supuesto, una buena noticia, aunque cuando se compara en términos absolutos la cosa tendría algún matiz. Un 1,8% sobre el PIB español suponen unos 28.800 millones de incremento. Eso si lo comparamos con Alemania, que solo crecerá un 0,9%, en realidad ahí serían 40.500 millones gracias a que tienen un PIB cuatro veces superior al nuestro. Si lo comparamos con Francia pasa algo parecido, aunque con menor medida. Ellos agregarían un crecimiento de un 1%, en términos brutos eso sería más que nosotros también. Y a esto en economía le denominamos efecto base, claro, no
porque,
olvidemos.
Pues es importante dimensionar todo esto, porque el Fondo Monetario Internacional no entra en detalles sobre la composición de esos crecimientos, ¿no?
Y sería importante, mira, de ahí que poco se hable de nuestro crecimiento, que se apoya en un plan estructural claro, ahora mismo no, sino en la inercia turística, al ingente gasto público, a los fondos europeos, todo eso que contrarresta de momento una demanda interna que es algo frágil. Si comparamos en qué se sujeta el crecimiento alemán y el español, se entendería esto muchísimo mejor, la verdad. Y viendo, bueno, y siendo muy bueno crecer, que es verdad, por supuesto, no deberíamos olvidarnos que convertir el crecimiento español en algo más que una estadística decorativa pasaría por una política industrial más sólida, por menos burocracia, por reducir la dependencia del sector servicios. La clave sería, Antonio, innovar más, desarrollar más tecnología propia y hacerlo sin abandonar, eso sí, el don que tenemos como destino turístico. Además, especialmente esto pasaría por simplificar nuestro modelo económico y productivo. El problema aquí en nuestro país es que para simplificar algo se suelen crear primero varias agencias estatales, 14 autonómicas, un Consejo Nacional, varios observatorios, 6 comisiones de seguimiento, un centro delegado de control, una dirección general y, por supuesto, una Secretaría de Estado que los coordine a todos. Eso creo aproximadamente, ¿eh?
Y sin exagerar. Hasta mañana. Más
vida. Hasta mañana, Antonio. Que vaya bien.
Tenemos un mensaje de Línea Directa, Tony.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros los que vivimos aquí, no. También entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Addams. Sí, sí, por eso yo te digo, tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes gato, como por ejemplo si diriges un internado gótico también, o tu moto tiene colmillos, o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo asegura. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una venganza sentimental te puede costar muy cara, sobre todo si para vengarte cometes un delito. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la pena de 3 años de prisión impuesta a un agente de movilidad por propiciar que multaran a la pareja de su exnovia, atribuyéndole una infracción que no cometió. Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando, estando de servicio, un compañero, otro agente de movilidad, le pidió el número de matrícula de un coche cuyo conductor iba hablando por el móvil. El acusado vio ahí ahí una oportunidad de venganza y le proporcionó los datos del coche de la pareja de su exnovia. Finalmente, la víctima pudo comprobar la falsedad de los datos y fue denunciado. Se le acusa de un delito de falsedad en documento oficial con 3 años de prisión, 2 de inhabilitación para ejercer como agente de movilidad y una multa de 1.080 euros. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 30 de julio, los termómetros están marcando 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Situación muy similar. Se mantiene la M30 como la vía más concurrida a estas horas, con circulación lenta en la parte este, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, en sentido norte. Siguen activas también las entradas por las autovías y sin tráfico ralentizado en ninguna de ellas. La más intensa a estas horas, la entrada por la A42 desde Plaza Elíptica, con circulación lenta en el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el Paseo de la Esperanza. Destacamos 2 accesos además, con tráfico intenso por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, y al otro lado, por Avenida América, a su paso por el intercambiador.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal en estos momentos? Tráfico lento ya en las entradas a la capital, ya en la 4 en Butarque, la 42 en Getafe y Villaverde a 5 en Alcorcón, y especialmente complicado el tramo de Navalcarnero y Arroyomolinos por un vehículo averiado que provoca el corte del carril derecho, y se complica la M40, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Caramanchería y Villaverde hacia la autovía A4, y ya en la M50 en San Fernando de Henares hacia la autovía A2.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy nos esperan máximas de 33 grados en el centro, mínimas en ligero ascenso con 19 grados, en el cielo sol y también se espera viento por la tarde.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid. Más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El Consejo de Ministros ha declarado bien de interés cultural en el apartado de monumento a la Casa Sindical de Madrid, el edificio que alberga el Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado. El Ministerio de Cultura presentó un informe de la Universidad Politécnica de Madrid en el que se señalaba la idoneidad de declarar BIC el edificio por sus valores patrimoniales, arquitectónicos, culturales e inmateriales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan las rebajas a Dormitienda, con descuentos de hasta el 60%. ¿Has oído bien? Hasta el 60% de descuento. Dormitienda, con más de 100 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Y recuerda, en Dormitienda sí, financiación, transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda, el mejor descanso, siempre al mejor precio.
Con 17 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a las 8:30, a las 7:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE, vamos con la clave del tron. Hoy no había muchas alternativas. La clave, Ángel, es el fiscal general del Estado. Y una pregunta que nos quieres dejar votando. Buenos días.
¿Qué pasa, tron? Buenos días. Atención, pregunta. Si Alberto González Amador no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿el fiscal general del Estado se habría metido en este lío de la revelación de secretos? Evidentemente, no. Dicho de otro modo, ¿alguien tiene alguna duda de que todo este pollo es la consecuencia de que este empresario, en litigios con Hacienda, es novio de quién es? Claves. Uno, Isabel Díaz Ayuso es el objetivo político número uno de Pedro Sánchez, hasta la obsesión. Dos, ¿de quién depende la Fiscalía? Del Gobierno. Pues ya está. Tres, sobre el lío con Hacienda. El juez sabrá, faltaría más. Y si es condenado, a pagar, como todo quisqui. Cuatro, ¿es consciente García Ortiz del daño a la carrera fiscal todo un fiscal general del Estado a juicio ante el Tribunal Supremo borrando mensajitos? Y cinco, si hubiera elecciones mañana en la Comunidad de Madrid, lo de Óscar López se iba a parecer a aquello de Pablo Iglesias. Repito la pregunta, tron. Si Alberto González Amador no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿el fiscal general del Estado y el Gobierno se habrían metido en este lío? Nos escuchamos.
Gracias, Ángel. La linterna, aquí en COPE, a partir de las 7. Y en esta mañana de miércoles 30 de julio la estamos compartiendo con todos los oyentes de Herrera en COPE junto a Vieito Rubido, que es el director del debate.com, junto a Marisol Hernández, que es periodista del Confidencial, y junto a Antonio Naranjo. Antonio, Vieito, Marisol, lanzaba una pregunta ahora mismo Ángel Expósito, que lleva ya, bueno, implícita la respuesta. De hecho, ya lo ha hecho él. Si el investigado en este caso no fuera la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿el fiscal general del Estado y el Gobierno se habrían metido en todo este jaleo? Pues evidentemente no, ¿verdad? Pero sí, te ha dado una clave, Ángel, que lo venimos también recordando durante toda la mañana y que refleja ese auto de la sala de apelación que confirma el procesamiento de Álvaro García Ortiz. Y es el borrado de mensajes del móvil, que es una de las cuestiones también que le va a llevar al banquillo, porque es una práctica propia de los delincuentes que quieren ocultar algo. Y lo ha hecho alguien precisamente que entre una de sus misiones, la más importante quizás, sea la de perseguir los delitos. Marisol.
Sí, no solamente que le ha llevado al banquillo, sino que podría ser determinante en una posible condena, porque el propio auto así lo recoge. Hay precedentes de que este silencio, el hecho de no declarar, no contestar a las preguntas, solamente contestó a las de la Abogacía del Estado, y el borrado que hizo de tanto de su móvil como de su correo electrónico, pues para el Tribunal Supremo ha constituido un indicio de culpabilidad. Y insisto, ahí recogen varios precedentes que apuntan a esta posibilidad. No se entiende que todo un fiscal general del Estado destruya pruebas, como hizo Álvaro García Ortiz. No se ha podido demostrar que formara parte de un protocolo. El hecho de que no se destruyeran pruebas ha ayudado a la fiscal jefe de Madrid a acabar, a que las diligencias contra ella acabaran archivadas, y yo por volver a mi idea inicial, o sea, ya llegamos tarde a la dimisión de García Ortiz, pero todavía creo que es lo único que puedo hacer para no someter a más tensión a la institución. O sea, no veo posible, que como decías antes tú, se abre el año judicial con el rey, con el imputado, y yo creo que a veces, bueno, imputado o incluso en pleno juicio, no tengo en la cabeza cuál sería el calendario, pero a veces en la vida hay que dar un paso atrás, justa o injustamente, o sea, porque no, o sea, hay que respetar su presunción de inocencia, pero hay otros casos en la administración donde esto ha sucedido. Por ejemplo, recuerdo la exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, dejó su puesto porque su marido lo imputaron, y luego resulta que ese asunto se archivó y esa mujer dejó un puesto tan importante como directora general de la Guardia Civil. Oiga, pues que tenga este es también un buen ejemplo para García Ortiz. Uh-huh. Nadie dice que es culpable todavía. Pero usted tiene la responsabilidad de defender a una institución tan importante como la Fiscalía, al margen de que hay un agujero absoluto en la regulación del fiscal general. No puede ser que los fiscales tengan que dimitir por ser imputados y no lo tenga que hacer el fiscal general del Estado.
Vieito, hay una cuestión que es evidente, pero que conviene recordarla para saber el origen de todo esto. De no estar de por medio el novio, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni el fiscal general del Estado, ni tampoco el gobierno, habrían llegado donde han llegado.
Sin ningún género de dudas. Aquí yo creo que este Amador, la pareja de Díaz Ayuso, es una víctima, porque probablemente, si no fuese el novio de Díaz Ayuso, probablemente hubieran llegado a un acuerdo, como cientos de miles de españoles que tienen discrepancias y que tienen un acto administrativo que es el control de su fiscalidad por parte de las autoridades. Es decir, con toda seguridad Amador González no tendría este problema si no fuese la pareja de Díaz Ayuso, lo cual agrava más la injusticia de todo este proceso. Pero yo quería decir algo del fiscal general, de Álvaro García Ortiz. En primer lugar, no era el hombre más adecuado, ni más preparado, ni más formado, ni con más trayectoria para llegar a fiscal general. La carrera en la fiscalía, pues una carrera que también es contemplada por todos los protagonistas que participan en ella y que van conociendo la brillantez, la trayectoria y el prestigio de los que terminan ahí. A lo largo de la historia, de la historia democrática, desde Fanjul Sedeño, desde los primeros fiscales de la época de Adolfo Suárez, el fiscal general siempre fue un tipo que tenía una trayectoria. Podía gustarte o no gustarte, porque siempre es un puesto polémico, pero tenían trayectoria. Álvaro García Ortiz no tenía trayectoria, no tenía prestigio, no tenía reconocimiento entre sus compañeros. Y ya destruir pruebas, no contestar nada más que al abogado y no atender las preguntas de los otros letrados que se personaron en la causa, etcétera, es más propio de un narcotraficante, de un delincuente, que de un fiscal general. Eso es absolutamente impropio de quien tiene que defender la ley. Por tanto, a mí me parece que este hombre nunca tuvo que estar ahí. Ya era un hombre conocido en Galicia por su significación a favor del PSOE. Yo creo que los fiscales y los jueces pueden tener ideas políticas, pueden votar a quien quiere, pero en el ejercicio de su trabajo no deberían tener significación política de ningún tipo. Y quien quiera jugar a la política, que abandone la carrera judicial, ya sea como juez o ya sea como fiscal. Y finalmente, a mí me parece que García Ortiz se está sacrificando inútilmente por un señor que tiene los días contados, que se llama Sánchez. Pueden ser 20 meses o pueden ser 10 meses, pero Sánchez está claro que ya tiene anunciado su final.
Claro, se está sacrificando inútilmente, Antonio, dice Vieito. Pero la pregunta que sobreviene es, ¿qué necesidad tiene el fiscal general en dilapidar de esta forma el poco prestigio que le pudiera quedar? Porque además de que fue designado con un auténtico dedazo por parte de su madrina, en este caso la exministra Dolores Delgado, el propio Consejo General del Poder Judicial, y lo deslizaba también Vieito ahora, consideró que su nombramiento no era el idóneo. Luego ha venido todo lo demás, ¿no? Los reverses en los nombramientos que ha venido realizando, tumbados por el Supremo, elevando a fiscal de sala a la propia Dolores Delgado, también al fiscal de la sala de menores, Eduardo Esteban, en fin. ¿qué necesidad tiene el fiscal general en dilapidar lo poco el prestigio que le queda?
Para eso le han puesto, pero vamos a ver, que esto no va del fiscal general del Estado como lo que decide el Tribunal Constitucional a favor de los condenados de los ERE o de la amnistía no va de Conde Pumpido, como lo que hace el CIS no va de Tezanos. Esto va de Pedro Sánchez. Esto va de cómo un señor que no gana elecciones, que construye mayorías artificiales sobre la premisa de que le apoyan solo a cambio de que se convierta en el cómplice de la destrucción del Estado que un presidente decente debería custodiar, pues en fin, nombra a una persona para que le ayude en ese siniestro juego sucio que él necesita eternizar para perdurar. Es decir, legalmente van a juzgar a Álvaro García Ortiz, pero moral y políticamente a quien se sienta en el banquillo es a Pedro Sánchez. Y esto es otro episodio más de la pavorosa y preocupante y peligrosa erosión del Estado de Derecho y de la democracia que necesita perpetrar con carácter ya endémico el secretario general del Partido Socialista, primero para llegar al poder, después para sobrevivir en él y, por último, para no enfrentarse él mismo a sus responsabilidades políticas y ya veremos si también judiciales. Entonces, es un peón más que queda chamuscado por el rey en esta partida de ajedrez algo cutre a la que se le ven ya todas las vergüenzas. O sea, ¿qué diferencia hay entre esto? No va de revelación de secretos ni va de González Amador, al que le estoy empezando a coger simpatía, porque si un paisano de a pie que tiene problemas con Hacienda, que debe resolver enfrentándose a sus responsabilidades, pero sin que nos enterásemos nadie, al final es capaz de sentar en el banquillo a todo un fiscal general del Estado, pues es lo de David contra Goliat, y ya sé que esto me van a poner a escurrir, pero a mí me despierta simpatía por el susodicho, pero que esto no va de los problemas fiscales de González Amador, que sigue en su curso, igual que no va de desmontar bulos, que para eso no hace falta cometer delitos, y no va del fiscal general del Estado, va de cómo el presidente del gobierno ha utilizado una institución del Estado para acabar por lo criminal con un rival político incómodo que es Isabel Díaz Ayuso, y eso ofrece una metáfora siniestra de lo que está dispuesto a hacer el personaje en cualquier momento y circunstancia, sea aprobar una ley de amnistía inconstitucional para que un prófugo de la justicia le haga presidente, sea transferir competencias al País Vasco para que Bildu se quede satisfecha sabiendo que el régimen penitenciario allí para los de ETA va a ser más benévolo, sea condonar deuda para que Junqueras le mantenga el apoyo y sea en definitiva despedazar España con el único fin de que una persona que es incapaz de tener una mayoría, que es incapaz de aprobar unos presupuestos, que es incapaz de dar una explicación solvente de ninguno de los escándalos que le rodean, pues puede ir tirando para adelante y, peor aún, legislando contra toda sombra de disidencia, de contrapoder democrático o de poder autónomo del Estado. O sea, es muy grave lo que está pasando en España. Pero
estamos hablando de un,
y no deberíamos normalizarlo.
De un delito de revelación de secretos que no es cualquiera. El fiscal general claro del Estado se enfrenta a penas de hasta 4 años de cárcel y hasta 5 años de inhabilitación. Y lo apuntabas tú, Antonio, somos incapaces de ahora mismo de calcular los tiempos jurídicos, de cuándo se va a realizar ese juicio, del proceso que queda ahí intermedio, pero lo que es evidente, estamos hoy a 30 de julio, el mes de agosto es completamente inhábil en la justicia, y lo que parece claro es que en esa apertura del año judicial, por aquello de enfangar el resto y el conjunto de las instituciones del Estado, que será la apertura del año judicial el 5 de septiembre, pues el rey Felipe VI va a coincidir, o sea, va a ver con un fiscal general del Estado presente, con un Álvaro García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, Marisol.
A mí es que me parece, Antonio, que eso no puede ocurrir en ningún caso. O sea, que es que le dé una vuelta durante estas semanas, pero durante las primeras semanas del verano, no mucho más. Y insisto, no cabe otra decisión de Álvaro García Ortiz, de que la dimisión. Y justa o injustamente, porque hay que respetar su presunción de inocencia, y de hecho hay un voto particular también que entiende que no hay indicios suficientes. O sea, él, bueno, se defenderá, evidentemente, pero ya como ciudadano particular, y ojalá no acabe en una condena. Nadie, no le deseo a nadie, desde luego, que pues acabe condenado. Ni siquiera a González Amador.
Ese voto particular al que te referías, lo que viene a confirmar es la imparcialidad de este procedimiento ahora mismo. Claro, o sea, hay tres magistrados que conforman la sala de apelación, dos, por cierto, el que ha realizado el voto particular y es el que iba a realizarse el ponente. Al final, evidentemente, se ha apartado, ha sido otro de los dos magistrados, pero lo que viene a confirmar es la limpieza y la imparcialidad de este procedimiento.
Por eso no estoy de acuerdo con lo que comentaba Antonio, ¿no? Que al final quien metafóricamente se va a sentar en el banquillo es Pedro Sánchez. Pues no, no es así. No, no me lo expliques, si te he entendido antes.
Dame una explicación contéstame una pregunta, ¿cómo llega a la Moncloa, al gabinete de la presidencia, la información por la que ahora van a procesar al fiscal general del Estado, y cómo hace un miembro del gabinete de Óscar López para pasárselo al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y que lo utilice?
Antonio lo ha dicho antes.
¿Quién se lo manda a la Moncloa?
La propia sala asegura que estas circunstancias de las que se ha especulado mucho no están confirmadas, quiero decir. Entonces, no le doy ni media vuelta a eso, sinceramente,
pero
porque no estoy confirmada, pero porque no se está confirmado.
Pero,
lo que
lógica,
te quiero, ¿no?
¿Cómo le llega a la Moncloa los mismos mensajes por los que procesan al fiscal general del Estado, y por qué los borra si no es para que no se note que fue él el que se lo envió a la Moncloa? Es una deducción lógica, no tiene carácter penal, ya viene. Pero la lógica, bueno,
como no tiene carácter,
¿cómo le llega?
No tiene carácter penal y no tengo la información precisa, creo que no hay que darle, insisto, ninguna vuelta más. Pero
bueno,
a tu reflexión de que metafóricamente es Pedro Sánchez,
hombre,
el que se sienta en el banquillo, yo lo que te respondo es que eso significa no dar ninguna importancia a todos los indicios que dos magistrados han encontrado contra él. O sea, el problema que tiene el presidente de gobierno, en mi opinión, es el mismo que tuvo con Santos Cerdán, que todo lo lleva a lo personal. Y como lo lleva a lo personal y entiende que está siendo objeto de una campaña y de una batalla por parte del Supremo, pues no es capaz de ver que hay determinadas cosas que se han podido hacer mal. Y obviamente el fiscal general obró mal intentando contestar a un bulo al que no tenía que contestar porque no es su obligación. Y a partir de ahí estamos donde estamos.
¿Pero cuál es el bulo?
Bueno, el bulo es que había sido
sí,
la fiscalía quien había ofrecido a González Amador un pacto. Eso es el bulo, eso es obvio. Pero da
¿Pero
lo mismo.
¿Crees que para desmentir no
yo
es un
creo
bulo?
Que no, que, bueno, es una información falsa en todo caso. Pero da lo mismo. El fiscal general no tiene en ningún caso que contestar a eso, porque no es su cometido. Y a partir de ahí, como hay un error, bueno, un error que no es un error, que es un delito, según ha dicho el Supremo, que es una revelación de secretos, pues oye, de esa decisión errónea. Esa
¿Pero cómo
noche
que de esa
de
decisión
autos,
errónea?
Pero nos vemos pero como habéis, nos vemos.
Pero vamos a reconstruir los hechos. Lo que hace el fiscal general del Estado es recabar de manera codiciosa y ya babeando por la explotación política que iba a tener toda la información privada de las conversaciones y negociaciones, por otro lado rutinarias, entre un ciudadano particular y la fiscalía.
Delito de revelación de secretos.
No, pero vamos, que no somos, que esto no es un debate del Colegio de Notarios. Lo que estamos hablando también es de las consecuencias y del entorno político. Bien, y lo que hace después de reunir toda esa información, insisto, con el ánimo de explotación política del asunto, es que esa información acabe en la Moncloa y acabe en la Asamblea de Madrid, y que se busque por objetivo no procesar un presunto delito de un señor que se llama González Amador, porque eso ya seguía y sigue, de hecho, su curso normal. No, lo que estalla en ese momento es una campaña con la que se pretende expulsar de la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Punto. Luego, en el ámbito penal, como ha borrado los mensajes, no se puede demostrar que fue él quien se los envió a la Moncloa. Pero lo que sí que está comprobado es que Moncloa los tiene y los intentó explotar políticamente.
Ya, pero lo que no sabemos, y lo dice la sala, es penal.
Bueno, pero eso penal, es algo penal.
Claro. Ya, pero es que estamos hablando...
Que la política no todo es penal.
Bueno,
es decir, todo es penal, pero
hay hechos probados y hechos no probados.
Bueno, el hecho probado. El hecho probado es que desde la Moncloa salió la misma información exacta que el fiscal general del Estado recabó y por la que está ahora mismo procesado, y llegó a la Asamblea de Madrid con las instrucciones para el defenestrado líder de los socialistas madrileños de que las utilizara públicamente contra Isabel Díaz Ayuso, intentando convertir lo que su pareja hiciera en el ámbito privado antes de conocerla en una prueba de cargo político contra ella al objeto de derribarla. Esta es la realidad de los hechos cronológicamente reconstruidos. Entonces, Pedro Sánchez tiene la suerte de que la persona a la que puso de fiscal general del Estado, sabiendo que él ya no se iba a librar, borrara los mensajes que hubieran podido demostrar la participación en la campaña de la propia Moncloa. Pero que la Moncloa participó, hombre, lo tuvo que llevar hasta un notario, Juan Lobato, al que después decapitaron políticamente para no participar en la posible comisión de un delito. Es un escándalo, lo cojas por donde lo cojas.
Vieito, que te tenemos apartado.
Sí, no, a mí me parece que más allá de determinados matices estamos ante una situación de una anomalía absolutamente, inadmisible en cualquier democracia. No admito un estándar de calidad democrática de cualquier país que el fiscal general se implique como se ha implicado en este caso y que siendo ya procesado no haya dimitido. Es decir, es que mantiene, claro, la desconfianza que ya tiene la ciudadanía sobre determinadas instituciones crece y aumenta de manera notable. En este caso, ¿quién se va a fiar ahora mismo de los fiscales? Es decir, ¿cómo se mancha la institución, la credibilidad a través del comportamiento de García Ortiz, que ya digo, no era el hombre con mejor trayectoria, no era el hombre más adecuado, no tenía el reconocimiento de sus compañeros? Pero claro, desde que Lola Delgado llegó ahí, todo esto se vino abajo, honestamente. Es decir, España tiene un problema muy serio de calidad democrática, muy serio. Ha comenzado desde la llegada de Pedro Sánchez en el 2018 y desde entonces estamos ante probablemente, yo creo que el peor momento de la historia democrática de España desde las elecciones del 15 de junio de 1977. Es decir, aquellos políticos de aquella época tenían más compromiso con la democracia, con el bien común, con el interés general, que los que nos están gobernando ahora mismo. Y es, vamos, para mí, palmario que el comportamiento de García Ortiz es un comportamiento reprobable en cualquier ámbito democrático en el que ahora mismo pudiésemos. Es decir, si ahora invitásemos a un experto sueco, a un canadiense y a un australiano, los invitásemos, los encerrásemos en una sala y les diésemos todo el expediente, concluirían todos de que esto es un atentado al sistema democrático y que es inadmisible.
Claro, pero es que todo eso no se ha dado respuesta, ¿no?
De hecho, se llama política comparada.
Se ha propiciado y no se ha dado respuesta a la corrupción política, sino lo que se ha fomentado, ya está la ley de amnistía, claro. No se ha dado respuesta a la corrupción económica, ya está el caso de los Cerdanes, de los Sábalos, de los Coldos y compañía, y no se ha dado respuesta tampoco a la corrupción judicial, como es este caso del fiscal general del Estado.
Pero yo pongo el ejemplo de Portugal, que lo pongo siempre. Es decir, es que Antonio Costa se marchó porque había sombras de duda sobre su jefe de gabinete. Es que su sucesor posterior, que ganó las elecciones, volvió a convocar unas elecciones por un caso parecido. Es decir, Portugal nos da lecciones de calidad democrática. Pero es que lo mismo ocurrió en Austria cuando el canciller fue encontrado que utilizaba recursos del Estado para hacer encuestas a su favor. Vamos, lo del CISE en este país, pues es de traca. Es decir, nosotros estamos más próximos al modelo venezolano que, por ejemplo, al modelo italiano, por poner un ejemplo. Con claro. Eso creo que queda bastante dicho todo.
Pero si es que se resume todo en una cosa ya al margen de lo judicial, que España está gobernada ahora mismo con una persona que buscó la excusa para perpetuarse articulando una mayoría parlamentaria que ya no tiene, y lo hace con unos presupuestos de otra legislatura aprobados por otro parlamento y por otro gobierno ante la imposibilidad de aprobar la principal ley que debe aprobar un presidente del gobierno y un gobierno. Y lo hace además rodeado de las certezas de que hay casos de corrupción que afectan al gobierno de manera rotunda y además intervenido y asistido por un prófugo de la justicia al que deben ir a cumplimentar al extranjero para ver si se ganan una prórroga. O sea, se nos ocurre una situación y un paisaje de mayor agonía democrática y erosión de las instituciones que este. Y mientras, él se va de vacaciones. Y aquí paz y después gloria.
Yo es que no estoy de acuerdo con esta mirada tan negra que hacen mis compañeros de tertulia, sí. La verdad. O sea, España es una democracia, no tiene nada que ver con Venezuela, por supuesto, con el modelo venezolano, y la prueba de que es una democracia y que funciona perfectamente es justo el procesamiento del fiscal general del Estado. O sea, aquí...
A pesar del gobierno.
No, bueno, a pesar del gobierno, es que el gobierno no puede hacer nada en este caso. O sea,
bueno,
y
bien
la,
que lo
la
ha intentado.
¿En qué sentido lo ha intentado?
Hasta antes de ayer, el último reducto que queda de autonomía judicial, al margen del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, lo han intentado conquistar también con adeptos para que precisamente no puedan hacer lo que han hecho con el fiscal general
pero cuando
del Estado,
hablamos de
seguir la misma rutina del Tribunal Constitucional.
Cuando...
Y los hechos que he dicho son inapelables.
Pero
España
hablamos...
se gobierna con unos presupuestos de la anterior legislatura y no se han presentado en las cámaras, incumpliendo el mandato constitucional, los de esta.
Pero ¿sabes
o sea,
qué
se nos
pasa,
ocurre
Antonio?
Algo mayor que
no,
eso.
No, pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Que todo lo que has dicho, incluido que Sánchez gobierne con una mayoría parlamentaria al margen de no haber ganado las... elecciones, forma parte del sistema constitucional. O sea, entonces,
no.
el intentar trasladar que España
es que no, tiene
no
ya
es
esa
una
mayoría
democracia,
parlamentaria.
Que España no tiene esa mayoría en algunas votaciones. No tendría esa mayoría parlamentaria
la tiene
si perdiera una cuestión de confianza o si hubiera una moción de censura.
No.
Entonces, de verdad, a mí es que, insisto, esta mirada tan oscura sobre este país me parece que es negativa, que no
se
pero me parece y por eso lo estoy diciendo, ¿sabes?
Luego,
y creo que no se compadece con la realidad, que hay evidentemente
pero...
una falta de respeto de este gobierno a las instituciones, sí, la hay. O sea, lo estamos viendo con el mantenimiento del fiscal general, lo hemos visto y lo ha visitado con el tema del CIS. O sea, no hay un respeto institucional por parte de Sánchez y se cruzan muchas líneas. Pero el país sigue funcionando.
No se puede decir que menos mal que funciona el Estado de Derecho
y la democracia, a pesar del gobierno. No, funciona.
No, es precisamente esa es la esperanza, que funcione a pesar de un gobierno que intenta socavar eso
porque
en cada una de sus decisiones.
Independencia de poderes. Y cuando decías lo del Supremo, los intentos de controlar el Supremo, pues es que ya habrá un momento, ¿no? Tendrá que llegar que los dos partidos, los dos grandes partidos, no tengan que repartirse ni el Consejo General del Poder Judicial, ni tengan que repartirse el Tribunal Constitucional, ni tengan que pactar o repartirse los cargos importantes en el Supremo. Bueno, pues eso sería que a ver si alguno de los dos son capaces las próximas elecciones de ponerlo en su programa electoral.
Horario, me gustaría decir, Antonio, vamos a ver, yo tengo una mirada brillantísima sobre mi país. Es decir, yo vengo manteniendo que España es uno de los mejores. Ahora, no del momento político que vivimos. El momento que tiene ribetes más venezolanos que el estándar que tiene Europa. Es decir, no puedes mantener al fiscal general procesado, mantenerlo en el cargo. Y el fiscal general del Estado está en el cargo porque se lo dice Sánchez, porque él ya se hubiera ido. Es decir, eso es más de Venezuela que, por ejemplo, de Italia. Por poner un país que a nuestra altura. Claro que España es un país extraordinario, pero el sistema democrático ha bajado. De hecho, todos los observatorios internacionales, creo que en el de Economist en concreto, hemos bajado 7 puestos en 7 años. Es decir, prácticamente hemos bajado un escalón cada año. Eso tiene algo que ver con el momento político que vivimos. Ahora, podemos mirar por otro lado. Yo respeto la opinión de Marisol Hernández, pero como yo defiendo el derecho a la discrepancia y que no todos pensemos lo mismo, que la situación política de España no se conocía unos precedentes como los que estamos viendo.
Y para eso estamos aquí, para discrepar. Qué aburrido sería esto si no discrepáramos, ¿verdad?
No es que sea preocupante, es muy preocupante.
Hay muchos frentes que todavía se derivan, sí, de esa decisión del Supremo de avalar el procesamiento del fiscal general. Está también coleando la comparecencia triunfal de Pedro Sánchez del pasado lunes, este lunes. Te lo vamos a contar todo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues